Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 3 en punto de la tarde, día 1 de septiembre, martes. Por más señas, nueva temporada radiofónica, nuevas voces, nuevas sintonías. La misma información, la que a ti te interesa, la que se genera cada día en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. 882 de onda media, 104.5 de FM, 101.2 en COPE Iscar, también a través de la web cope.es/Valladolid, también a través de nuestra aplicación móvil, la de COPE, que por cierto se ha actualizado hace escasamente 24 horas, nueva imagen, nuevo sonido, más intuitiva la interfaz. Alberto Cabrejas es quien está a los mandos del control para rápidamente ya presentarte lo que es este día 1 de septiembre, este día 1 después del mercado de fichajes aquí en COPE. Pues mientras todo el mundo habla de lo de las 23:59 del ITMS y de lo que le ocurrió al Real Madrid con el Manchester United en el caso David De Gea, nosotros aquí podemos decir que, primero, no nos pillamos los dedos. Nos sobraron 45 minutos para terminar de confeccionar la plantilla, aunque hoy ha dicho Braulio, el director deportivo del Real Valladolid, que todo es mejorable. Llegaron tres jugadores. Por este orden, Eric Moreno, Pedro Tiba y Diego Rubio. Los dos primeros lo hicieron simultáneamente, lo que tardaron los servicios de comunicación del Real Valladolid en oficializarlo a través de los soportes digitales. El otro tuvo que esperar un poquito más. Los dos primeros fueron a la hora de la merienda. El de Diego Rubio fue poco más o menos en la sobremesa de la cena. Son dos delanteros centros, uno chileno y uno colombiano, y un volante ofensivo con categoría contrastada que llega del fútbol portugués. Los tres llegan del fútbol portugués. Moreno y Tiba lo hacen del Sporting de Braga, del Sporting de Portugal lo hace Diego Rubio. El jugador, el mediocampista nativo portugués, el mediocentro, además había sido pretendido no hace demasiado tiempo por equipos de categoría de Liga de Campeones del fútbol español. Pero la plantilla queda cerrada con 21 jugadores profesionales o 20 más 1, 20 fichas profesionales, 20 dorsales por debajo del 25, más Mario Hermoso, que va a jugar con el número 36 con ficha del filial, pero con galones de titular. El equipo es el que es y con estos bueyes hay que arar, y que nadie me malinterprete ni encuentre sentido peyorativo en la frase, hasta el próximo 1 de diciembre. Hasta el próximo 1 de enero, quiero decir, porque a partir de ese momento se abrirá el mercado invernal, ese impasse en el cual el Real Valladolid tiene liquidez, tiene dinero. También lo ha dicho Ibraulio, porque al margen de la partida económica reservada para ese menester, ayer el Valladolid ingresó y se ahorró aproximadamente, totalmente la operación, unos 500.000 euros. Para un equipo de segunda en el mercado invernal es ser capitán general. Escucharemos a Diego Rubio, que ha sido presentado esta mañana, que conoce la ciudad, que tiene familia aquí y que, por cierto, ha confesado que su padre estuvo a punto de ser jugador del Real Valladolid hace ya bastantes años. Pero donde tenemos que irnos es hasta Inglaterra, porque allí arranca el Mundial de Rugby dentro de poquitas fechas. Hoy estará con nosotros, vuelve la temporada, aquí el Rugby en COPE, Miguel Ángel Torres. Naturalmente tampoco podrán faltar los comentarios de César San José, que creo que es un señor que acaba de entrar detrás de unas gafas. 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, arrancamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo, el Ayuntamiento de Valladolid y Cadena COPE presentan a Los Brincos.
Si me preguntas a dónde voy.
Grupo invitado, Sal Gorda. 8 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid.
Colaboran Pinturas Hermanos Morquecho, Centro Comercial Río Shopping, Lámparas de Ajoluz, Café Bar Villa del Prado, Eurosone Centros Auditivos, Restaurante El Majao de Sevi, Bazar Gran Valladolid, Martillín, Restaurante Camino Viejo, Calzados Armonía y Bar Cervecería El Sardinero.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 6 de septiembre desde las 4 y media de la tarde, Ponferradina, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluz Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, La Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Y si mañana no queda más que
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid presenta a Pablo López en concierto. Artista invitado, Santiago Iglesias. 7 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid.
Colaboran Centro Comercial Río Shopping, Bazar Gran Valladolid, Lámparas de Ajoluz, Bicicletas sobre Ruedas, La Comisione, Carrusel Zapatería Infantil, Eurorenting.es, Alquiler de Vehículos a Corto y Largo Plazo y Peluquería People.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
I don't like it. 3 y 28 minutos. Fue uno de los días de final de mercado más movidos en la zona noble del Real Valladolid. Pero, igual que otras veces hemos sido injustos y hemos dicho que no entendemos por qué se deja todo para el final, ahora también podríamos esgrimir ese argumento y decir por qué, de repente, tres operaciones de llegada y una de salida se hacen en las últimas 6 horas de mercado. Bueno, que seis, en las últimas 4 horas de mercado. Pero, en la forma de ejecutarse, se nota que el trabajo venía hecho de días, semanas o incluso de meses atrás, porque el Real Valladolid sabía muy bien, primero, lo que necesitaba y, segundo, lo que quería. Y supo esperar a que el momento idóneo se produjera. Afortunadamente no fueron las 23:59, como le ocurrió al Real Madrid con el Manchester United, sino que fue en torno a las 8 de la tarde la confirmación de las llegadas de Eric Moreno y de Pedro Tiba, y al filo de las 10 la de Diego Rubio. Aproximadamente media hora después, tres cuartos de hora después, el club oficializaba la salida de Diego Mariño en Levante, traspasado. Con lo cual, la última semana nos ha dejado las llegadas de Bruno Varela, de Manu del Moral, de Pedro Tiba, de Eric Moreno y de Diego Rubio. 5 jugadores que vienen a completar la plantilla en la portería, en el medio campo, en la media punta y en la delantera. Esta mañana me decía un compañero, uno de los que saben de qué va esto, que quizá alguno de los fichajes que se han realizado hace algunas semanas, de haber sabido que estas operaciones que hoy se han hecho iban a cuajar, no se hubiera ejecutado y quizá ese dinero se podía haber ahorrado. Es decir, hay fichajes de perfil bajo y hay fichajes de primera línea. Y yo creo que realmente la primera línea de actuación, la primera unidad del Real Valladolid, se completa con lo que ha llegado ayer. Primero porque Pedro Tiba es un jugador que estuvo en su día en la órbita de equipos como Sevilla, con Monchi, cuidado, y Valencia. 2 equipos que ahora mismo van a jugar fase de grupos de la Liga de Campeones. Dos equipos que rara vez se equivocan en lo que fichan. Bueno, el Valencia de vez en cuando te ficha un Butel y te lo encaloma a ti. Pero, de todas formas, más o menos, sí que tienen una trayectoria contrastada a la hora de currículum a nivel de fichajes. Y el resto de jugadores van a ser buenos complementos, los que hasta ahora han venido ocupando el once inicial. Algunos de ellos van a ser buenos complementos a esos jugadores que llegan hoy, o que llegaron ayer. Pedro Tiba, un jugador medio volante, ofensivo, con buena conducción de la pelota, con muy buena visión de la jugada y con gol, con facilidad para desde la segunda línea romper e incluso generar él mismo la situación de peligro. Diego Rubio, un delantero chileno internacional en todas las categorías con la roja, que llega a Valladolid después de no haber conseguido cuajar en el Sporting de Braga, en el Sporting de Portugal, perdón, pero que tiene una trayectoria aquí a la bala y que en su país es uno de esos delanteros que siempre se tienen en cuenta a pesar de la competencia que hay en la vanguardia chilena. Y Eric Moreno, colombiano, no es Falcao, no es Carlos Bacca, pero es un delantero colombiano al uso, un delantero colombiano fuerte. No esperes que se haga una jugada en la cual se vaya de siete y resuelva, pero sí sabrá meter el pie en esa situación en la que quizá otro no haya tenido la intuición de llegar. Eso es lo que tiene Braulio, lo que tiene Garitano y lo que tiene Suárez ahora mismo a su disposición. Ahora solamente falta ensamblar las piezas, que éstas se engranen bien y que terminen generando el equipo que se busca. Quizá ahora el equipo que se pueda formar sea el que realmente se adapte al estilo de Garitano, un estilo que realmente ha quedado bastante difuso con las alineaciones que ha presentado, aunque todo el mundo siga diciendo que en Córdoba se compitió, con poco nos conformamos, y que el otro día se sacaron los tres puntos. Lectura positiva y que al final va a ser la que utilicemos. En segunda división, ganar partidos no es fácil. ¿El cómo? Pues casi pasa a un plano secundario. Esta mañana ha sido presentado Diego Rubio, que era así puesto de largo por el director deportivo Braulio Vázquez.
Presentaros a Diego, que al final es un futbolista joven, que hacemos una apuesta por él de 4 años, futbolista que es internacional en todas las categorías de Chile, incluso en absoluta, de familia muy, muy deportiva, muy futbolera. Y luego, además, como curiosidad, os diré que la familia política, o sea, es su mujer, son socios incluso en Cicela, con lo cual ya viene, ya conoce la ciudad, ya conoce el estadio, ya conoce todo, incluso ya había estado aquí antes. Entonces, bueno, simplemente es un delantero que tiene unas características diferentes a las que tenemos, que creemos mucho en él, que es muy joven y que, bueno, hay que tener paciencia, pero sobre todo a nivel personal también estamos encantados porque es un chico que sé que va a caer fenomenal también a nivel grupal y, bueno, desearle la mejor de sus fortunas, que al final será la nuestra.
Y el propio Diego Rubio se presentaba a sí mismo, aunque prefieren que la evaluación en cuanto a juego lo hagan otros.
La verdad es que siempre me ha dado un poco de se podría decir, de vergüenza de decir mis características. Me gusta que me lo digan los demás. Yo la verdad es que, bueno, soy delantero, 9 de área. Y como todo delantero, le gusta hacer goles. Ya el resto me gustaría que lo digan ustedes mismos o los que me han visto jugar. Sí. La verdad es que agradezco la confianza que han puesto en mí y todo el esfuerzo que hicieron por traerme acá.
Además, conoce la ciudad y conoce al equipo, porque, como decíamos, ha tenido y tiene cierta relación con Valladolid.
Bueno, del club sé que es un gran club con una gran historia. Jugaron chilenos acá, así que por eso realmente también lo conocía. También una anécdota, mi padre estuvo a punto de fichar por este equipo hace bastante tiempo. Entonces, nada, la ciudad obviamente al tener familiares por parte de mi mujer ayuda también bastante en la adaptación.
No elude la presión que admite va a existir.
Presión va a haber siempre. Estamos en la Liga Española, entonces hay varios jugadores en la misma posición y eso es muy bueno para el club también porque hay una competencia sana. Entonces nada, la verdad es que obviamente todos vamos a tener la presión de tener que entrar, de hacer goles y de ayudar al equipo sobre todo.
Y además, naturalmente, el caladero portugués ha sido el principal banco de abastecimiento de Braulio durante esta época invernal. Varela, Tiba, Rubio, Moreno, ¿conoce a todos?
Sí, los conozco, sobre todo a Bruno Varela. Jugué contra él, hice un par de goles. sí, y la verdad que tengo muy buenas referencias de los demás. O sea, conocía sobre todo a Tiba, que me comentaron que es un gran jugador. Pero así conocerlos personalmente no, la verdad que no.
Mañana entrenará con el resto de sus compañeros. Se da la circunstancia de que mañana el Valladolid no va a tener ningún portero de la primera plantilla entrenándose. Mariño ya no está, fue traspasado al Levante. Y Kepa y Varela están con la sub-21, con lo cual Julio y algún portero más del B tendrán que trabajar con la primera plantilla. Braulio explica por qué. ¿Por qué equipos como el Valladolid tienen que esperar a última hora de mercado para llevar a cabo operaciones de este tipo? Y es que dice que operaciones como esta, el 20 de agosto, son absolutamente inviables, porque hay todavía demasiadas plantillas por definir. ¿Que te los pueden quitar antes de que llegue el 31? Sí, es verdad, pero que él prefiere ser paciente y sacar adelante este tipo de operaciones.
Siempre estamos contentos, pero siempre se puede mejorar. Lo que pasa es que lo que os comentaba un poco de récord, al final pudisteis ver que era un día de locos ayer a todos los niveles, en todos los clubes, incluso en clubes que tienen un potencial tremendo económico. Y sí que hay futbolistas que, por ejemplo, el 10 de agosto no tienes la posibilidad de tenerlos. Hemos tenido paciencia, con algunos nos ha salido muy bien, con otros no. Yo te digo, ayer, por ejemplo, vi el Rayo Vallecano, pero como ejemplo, pues ha conseguido dos jugadores, uno que conozco yo como Pablo, que el 20 de agosto probablemente es imposible que lo tuviera. Entonces, bueno, pues al final, el último día salen posibilidades que no contemplas, pero hay evidentemente, por ejemplo, el tema de Diego y el tema de Pedro, el tema de Eric ya la semana pasada, incluso antes ya los habíamos tanteado, pero eran muy complicadas, pero al final salieron.
Bueno, pues Pablo y Javi Guerra también fichó ayer por el Rayo Vallecano, con lo cual el Rayo tiene ahora mismo a Ebert, a Manucho y a Javi Guerra. Casi es más fácil narrar un partido del Rayo que del Valladolid a día de hoy en cuanto a personajes conocidos. Y lo mejor, porque recordemos que Alberto Bueno se fue al Oporto este verano, que lo mejor es que el traspaso de Mariño y el remanente que habían dejado ahí pendiente por si acaso hacen que el equipo tenga ahora mismo, el club tenga dinero para ir a un mercado fiable en invierno.
Nos hemos guardado un remanente económico que para mí es clave, que es el mercado de diciembre. Pudisteis comprobar con la suerte que a veces hay que tener y el trabajo, aunque se suene un poco altivo de la dirección deportiva, pues traer jugadores como Hernán Pérez, que eso es muy difícil que pase, pero si no tienes remanente económico no lo puedes traer. Aparte de la pericia y la suerte que hay, porque luego al final venía de un cruzado y el que arriesgó por Hernán, Tulio, Jonathan, fuimos nosotros. Pues en diciembre intentaremos mejorar la plantilla, que evidentemente ahora vamos a tener ahí jugadores, incluso Manu, que necesitan un proceso de adaptación, y eso a lo mejor nos cuesta 2-3 partidos, pero bueno, es un peaje que hay que pagar por traer futbolistas de este nivel.
Presentado Diego Rubio, 4 temporadas sin condiciones, un porcentaje importante, ha dicho Braulio, se queda en de los derechos el Sporting de Portugal y, en caso de que alguien quiera venir a por él, tendrá que abonar, se le ha escapado, 15 millones de euros. Ese es el dinero que, bueno, 15 millones de euros es en lo que está fijada la cláusula. Al final te pones a negociar, a lo mejor se va por 6 y a ti te quedan 3, que ya es un dinerito. Es un dinerito que no hay que desdeñar. Hacemos una pausa, mañana escucharemos a Tiba y a Moreno, que serán presentados consecutivamente después del entrenamiento de la jornada en la sala de prensa de Zorrilla. Ahora una pausa y buscamos con Miguel Ángel Torres el rugby.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid. La temporada del ascenso en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 6 de septiembre desde las 4:30 de la tarde, Ponferradina, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Restaurante Jero, Megaluz Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, trabajos de altura Eurovertical, la Comisione, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Ya están en Justo Muñoz las mochilas que más molan.
Encuentra todas las marcas y todos los modelos en Justo Muñoz. Las hay desde 9,99. Además, este año tienen todavía más mochilas, más marcas, más modelos. No pierdas el tiempo y ven a Justo Muñoz.
Todas las mochilas en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y Río Shopping. En Justo Muñoz.
Y si mañana no queda más que un ángel.
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid presenta a Pablo López en concierto.
No se queda.
Artista invitado, Santiago Iglesias.
¿Qué vas a hacer?
7 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid.
Colaboran Centro Comercial Río Shopping, Bazar Gran Valladolid, Lámparas Dajo Luz, Bicicletas sobre Ruedas, La Comisione, Carruseta Batería Infantil, Eurorenting.es, Alquiler de Vehículos a Corto y Largo Plazo y Peluquería People.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Mubesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Mubesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Mubesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y muy pronto en el local de siempre, en Calle Jesús.
La otra noche bailando estaba.
Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. El Ayuntamiento de Valladolid y Cadena COPE presentan a Los Brincos.
Si me preguntas a dónde voy.
Grupo invitado, Sal Gorda.
A veces que...
8 de septiembre a las 9 y media de la noche en la Plaza Mayor de Valladolid.
Colaboran Pinturas Hermanos Morquecho, Centro Comercial Río Shopping, Lámparas Dajo Luz, Café Bar Villa del Prado, Eurosone Centros Auditivos, Restaurante El Majao de Sevi, Bazar Gran Valladolid, Martí Villín, Restaurante Camino Viejo, Calzados Armonía y Bar Cervecería El Sardinero.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
There's a tree. So
las 3:43, esta música que suenas nos va a acompañar hasta que acabe el Mundial de Rugby. Y si Miguel Ángel Torres quiere, puede convertirse en la nueva sintonía del rugby aquí en COPE Valladolid. La intérprete es Hayley Westenra. Espera, que es que me voy a poner la puntita del ratón justo en el apellido. Hayley Westenra es neozelandesa e interpreta esta canción que se llama World Union, que parece ser, según me cuenta en el dossier previo, Miguel Ángel Torres, que es la canción que se ha elegido desde 2003 para que sonorice los mundiales de rugby y que este año interpretará, imagino, una inglesa. ¡Hola, Miguel Ángel!
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ya era hora.
Tenías ganas, ¿eh?
Uf, que sí tenía ganas. Sí, sí, muchas ganas de venir aquí. Y fíjate qué otoño tenemos con mundial, con temporada de rugby otra vez, pero sobre todo empezamos a tope con este mundial. A mí la canción esta me parece preciosa, estoy acostumbrada a oírla en el mundial anterior, en el 2011, la ponían cada vez. Es una canción que en cada mundial la interpreta un lugareño, es decir, esta vez la tocaba una neozelandesa en el 2011, ahora seguramente la toca una inglesa, por ejemplo en el mundial que se
aquí, aquí la cantaría Edurne.
Bueno, sí, pues anda, que no tiene Edurne con el novio y la que la han montado.
Edurne o el koala, uno de los dos, la cantaría aquí.
Si la canción es muy chula, a mí me gusta mucho.
Te voy a decir una cosa, yo estoy convencido de que esto en Twickenham, lleno, con el respeto que se tiene a la hora del partido, tiene que sonar de una manera impresionante. A las 4 menos cuarto por la radio, esto es una poco moñas.
Bueno, puede ser, pero fíjate, cuando la gente se vaya incorporando y lo vaya viendo por la tele, los partidos del Mundial, antes de cada partido lo van a oír y lo van a memorizar y van a decir, anda, mira, la canción del rugby. Yo la verdad es que hasta hace dos Mundiales no la conocía y luego ya te va sonando. Incluso yo que juego habitualmente con mi hijo al rugby en la PlayStation, es la sintonía oficial y antes de buscar cada partido, pues te sale. Entonces, es una cosa curiosa, es una canción muy chula y además que habla de los valores del rugby. Se llama El Mundo en Unión. Y bueno, pues como los del rugby somos así, siempre presumimos de nuestros valores, en esta canción también hablan de ello.
César San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti te gusta la canción?
Mucho.
¿Sí?
Sí.
El caso es llevarme la contraria siempre.
Bueno, pero porque yo la escucho pensando también, imaginándome imágenes...
Sí, yo vinculada a un partido claro. De rugby tiene que ser estremecedora.
Sí, sí, por eso digo que, bueno, pues me parece si la gente del rugby ha entendido que era una canción que reúne un poco la filosofía del deporte y que puede ser un poco el nexo de unión de cada acontecimiento mundial. De los campeonatos, pues me parece estupendo. O sea, que a mí sí que me gusta.
A mí en Eurovisión y United Kingdom, 2 points. No más.
Bueno, pero si no la han hecho para ganar Eurovisión.
No, la han hecho para...
años, quiere decir.
La han hecho para Paula del Puerto, que... Pero mira, a mí que me daba más gótica... tienes tu corazoncito, Paula. Se me está cayendo mitos hoy. Bueno, empieza el Mundial, lo hará del 18 de septiembre al 31 de octubre en Inglaterra, en Wembley, en Twickenham, en el Olímpico de Londres, en el Millennium de Cardiff, en St. James Park, en Manchester y en Villa Park. En Manchester, no en Old Trafford, sino en el campo donde juega el Manchester City.
Efectivamente, ¿no? El Ciudad de Manchester, 48.000 espectadores.
Bueno, son...
13 estadios,
más luego el Elland Road, King Power Stadium, Milton Keynes, Palmer Stadium, King's Hall y Sandy Park. Todos huelen a rugby, según los mencionas.
Sí, pero curiosamente hay uno en el que solo se ha disputado un partido de rugby a lo largo de la historia, ha sido el Estadio Olímpico, que es un estadio muy moderno, se hizo para las anteriores Olimpiadas, se ha jugado el sábado pasado, jugaron los Barbarians ingleses, esa selección de mejores jugadores ingleses contra Samoa, y ganaron los Barbarians por poquito, porque llovió, se fastidió el marcador electrónico, echaron a dos jugadores de Samoa, pero bueno, ya está. En el Estadio Olímpico, que nunca se había disputado rugby, ya se jugó un partido.
Grupo A, Inglaterra, Australia, Gales, Fiji y Uruguay. Este es el grupo de la muerte.
Literal, el grupo de la muerte.
De la muerte, donde uno seguro va a caer, uno de los grandes,
o sea,
favoritos.
Fíjate, Inglaterra, el uno de los favoritos, porque es el organizador. Dos, Australia, que viene de ganar el Rugby Champions y se ha ganado Nueva Zelanda, súper favorito.
Decir que Inglaterra es favorito solo porque organiza el Mundial me parece una frivolidad.
No, ojo, y porque tienen un equipazo.
Por eso.
E incluso se han permitido el lujo de dejar fuera de la selección a jugadores de una talla mundial, que luego si quieres hablamos. Pero vamos, Inglaterra y Australia súper favoritos, y que vamos a decir de tu Gales querido.
Mi Gales.
Que además le ha pegado el otro día en los morros a Irlanda en su propia casa, algo con lo que yo no esperaba. Yo estoy, o estaba hasta hace dos fechas, enamorado con Irlanda, con lo que había conseguido, que lleva una trayectoria fenomenal, incluso sustituyendo a Brian O'Driscoll, y curiosamente pierden 10-16 en su casa contra Gales. Entonces, ¿quién de esos tres se va a ir? Porque evidentemente ni Fiji ni Uruguay. Ojo, Uruguay nada, porque es van allí en plan amateur y lo van a hacer fenomenal, pero amateur. Fiji puede dar alguna sorpresa, pero nada. Grupo de la muerte, grupo A.
El grupo B, Sudáfrica, Samoa, Escocia, Japón y Estados Unidos. Yo aquí apuesto por Sudáfrica y Escocia.
Sí, salvo que Samoa gane a Escocia. Yo a Escocia la veo fuerte. Tenemos además
Escocia juega en casa.
Un invitado que luego nos va a contar qué tal está Escocia, que le hemos mandado allí de enviado especial.
De scouting.
Nos va a contar cómo está Escocia y los escoceses. Bueno, pues el grupo B, para mí, de los más fáciles. Sudáfrica seguro y a ver si es Escocia.
Grupo C, Nueva Zelanda, Argentina, Tonga, Georgia y Namibia.
Pues para mí, Nueva Zelanda y Argentina van a pasar. Lo que no se sabe es en qué orden. Y ojo, el orden es importantísimo. Quedar primero de grupo es fundamental para enfrentarte a un segundo de grupo en los cuartos. Cuidado que este partido tiene trampa. El Nueva Zelanda-Argentina se juega el primer partido de ese grupo el domingo 20, dos días después de la inauguración, y vamos a tener a un vallisoletano viendo ese partido y nos va a traer audios y nos va a traer pues, sus opiniones y sus sensaciones, que va a ser el jugador del BRAC, Ignacio el Chulo Molina. Va a estar allí viendo ese partido, va a tener esa suerte y ya le he pedido que por favor nos traiga audios para hacer un pequeño montajito y decirnos cómo ha visto a unos y otros. Desde luego, el que gane ese partido va a ser primero de grupo.
¿Y con qué grupo se cruza luego?
Luego pues se va con el grupo D. Francia, Irlanda, Italia, Canadá y Rumanía, que Francia e Irlanda pasan sí o sí.
Nueva Zelanda, vamos.
Nueva Zelanda, Irlanda.
Como un rayo hacia la
final. Nueva
o Nueva Zelanda, Francia. Cuidado, que ese ha sido el enfrentamiento mítico de los mundiales a lo largo de la historia. Ha habido ya dos finales, Nueva Zelanda, Francia, y unos cuartos de final. La primera vez en la historia que Nueva Zelanda perdió en unos cuartos lo hizo con Francia y fue el sorpresón de siempre. Entonces, claro, un Nueva Zelanda-Francia en los cuartos sería brutal. Igual que un Nueva Zelanda-Irlanda, partidazos en cualquier caso.
Oye, Juan Pablo Manzano, Juanpi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros inaugurando temporada. Inglaterra, Australia o Gales, ¿quién cae del primer grupo?
Pues difícil pregunta. Yo creo que va a ser Gales el que va a caer.
¿Cae Gales? ¿Le vas a dar ese disgusto a las primeras de cambio?
Igual que te apoyo con lo de la canción, que me parece un poco moñas, aquí no vamos a estar de acuerdo.
Bueno, Inglaterra como organizador yo creo que no le van a dejar caer, no va a caer y no le van a dejar caer, y Australia no va a caer. ¿Tú también descartas a Gales del primer grupo?
Del primer grupo, que lo hemos estado hablando antes, que era el grupo de la muerte. Yo creo que Gales es el, aunque sea una de las selecciones referentes, sobre todo por aquí en Europa, lógicamente, pero tienen frente a Inglaterra, que son organizadores, tienen buen equipo, es el gancho un poco del Mundial a nivel espectadores, y Australia, que yo creo que no suele fallar nunca en este tipo de competiciones, que siempre está entre los mejores, y si además viene haciendo un trabajo de preparación, como nos ha dicho Miguel Ángel antes, con victorias y demás, pues lógicamente yo creo que están preparados para afrontar un Mundial con garantías de nuevo.
Has estado en Murrayfield, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo es Murrayfield?
Murrayfield es, para mí, es el templo.
¿El templo?
Sí, 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 sí.
¿Y cómo suena Murrayfield?
Pues la verdad es que se ponen los pelos de punta.
¿Sí?
O sea, cuando suena la Flor de Escocia, también, hombre, yo siento debilidad por Escocia, ¿no? Entonces, bueno. Pero vamos, cuando suena el Flor de Escocia es algo, la verdad, que ya digo, se ponen los pelos de punta.
Vamos a ver cómo suena Murrayfield. Vamos a escuchar una previa, un resumen de ese Escocia-Italia. Escocia y de Italia en Murrayfield, previos a un partido simplemente amistoso. Estaba lleno, ¿no, Juanpi?
Pues no, había una parte en la tribuna alta que no, en los laterales, que no estaba abierta, que supongo que sería pues un 15% como mucho el estadio, pero vamos, estamos hablando de un estadio de casi 70.000 espectadores.
¿Cuánto cuesta ver rugby en Escocia, un partido de la selección?
Pues este partido era, me parece que eran 29 libras las entradas.
¡Ostras!
El rugby es carísimo.
Son 35, 36 euros, ¿eh?
Más, casi 40.
Casi 40. Uf, es un dinero.
Sí, unos 40 euros. Bueno, pero vamos, pagados muy gustosamente.
No, ya imagino, porque el previo, el durante y el post tuvo que ser realmente sensacional. ¿Qué vamos a apostar directamente? ¿Quién gana la Copa del Mundo?
La Copa del Mundo, Nueva Zelanda, vamos, sin problemas.
Miguel Ángel.
Pues me fastidia, porque yo quería que ganara alguien del hemisferio norte y yo quería que ganara Irlanda, por dar sorpresa, pero un equipo que se presenta con 1.500, a ver, ¿cómo te lo explico yo? El número de internacionalidades, entre todos los neozelandeses suman 1.500. Solo un tipo, Ricky McCaw, tiene 150 internacionalidades. Exactamente lo he mirado el otro día, 1484. Es un equipo brutal. Tienes no dos por cada puesto, tres por cada puesto que podría jugar en cualquier selección del mundo. Juanpi tiene razón, ¿eh? O dan el sorpresón o es muy difícil que alguien les gane. Australia lo ha conseguido hace prácticamente 4 semanas. Es verdad que con trampa, porque era un torneo que solo se jugaba de ida, no había ida y vuelta. Pero bueno, Australia ha demostrado que jugando a tope a los All Blacks se les puede pillar. Teniendo una de las mejores terceras del mundo como tiene la australiana, se les puede ganar, pero va a ser prácticamente imposible arrebatarles el primer puesto.
¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú no ves alternativa en el hemisferio norte? ¿No crees que en Inglaterra como...?
Salvo Inglaterra, yo creo que igual puede intentar dar la sorpresa, pero Nueva Zelanda siempre parte como el rival a batir, yo creo, como el equipo más potente a la hora de disputar un mundial. Y lógicamente si encima viene... como dice Miguel Ángel, pues pegando fuerte, pues será difícil que alguien le pueda meter mano. Yo creo que por el bien del mundial, ojalá la final sea frente a Inglaterra, ¿no? Que me parece que podría ser el partido más atractivo, aunque en las semifinales, pues yo creo que podrían estar Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, probablemente serían los cuatro mejores selecciones a la hora de encarar unas semifinales y final con partidos de grandes.
Pero la final sí que va a ser, Juan Pian. Yo creo que sí que va a ser ante un europeo, ¿no?
La verdad que no me he puesto a calcular los cruces, pero tiene toda la pinta.
Pues sí, puede ser una Nueva Zelanda-Irlanda, Nueva Zelanda-Francia, Nueva Zelanda, por ese lado contamos...
Nueva Zelanda-Irlanda no puede ser porque van por el mismo lado del cuadro.
Pues entonces el otro lado solo va a ser Inglaterra. O Escocia. Y yo a Escocia la veo a lo mejor en cuartos, semis, pero a Escocia no la veo en una final. Claro. No. Inglaterra que, sí tiene tiempo.
Bueno, de partido a partido suelen pasar unos cuantos días de descanso, pero me imagino que la profundidad de los equipos y de las selecciones al final tiene mucho que ver en estos torneos que son de un desgaste brutal.
Bueno, pues ya lo sabes, el próximo día 18 arranca el Campeonato del Mundo de Rugby. Recordemos, es uno de los tres eventos televisivos más seguidos del mundo después de Juegos Olímpicos y de Mundial de Fútbol.
Exactamente, el tercero. Parece mentira que en España tú lo comentas y nadie se lo va a imaginar, porque en España el rugby evidentemente es un deporte minoritario, para nuestra desgracia, pero fuera de España no hay más que cruzar las fronteras, te vas a Francia y esto tiene un seguimiento brutal. La selección francesa arrastra a millones de personas y los franceses van a estar llenando Londres.
Bueno, y luego una cosa muy importante, que la realización y los partidos, las retransmisiones del rugby, pues son espectaculares. Así que aunque no estés en el estadio, pero estás poco más o menos que encima de los jugadores viendo cada jugada. Así que es un evento muy recomendable para seguir, aunque sea por televisión.
Bueno, ¿qué me dices de la competición europea del BRAC? Contadme algo. ¿Qué se sabe? ¿Se han puesto en contacto con las federaciones de España y Portugal ya? ¿O como dijo el otro día Valentín Gamazo, seguimos a ciegas?
Pues yo te cuento. Yo creo que teniendo aquí a mi izquierda a Juanpi, que es directivo, no solo es coordinador de la cantera del BRAC, sino que también es directivo, algo sabrá más. Hasta ahora había muy poquitas noticias y yo, por lo que tengo entendido, todas venían de nuestro vecino, el direito portugués. Juanpi, ¿alguna noticia?
Seguimos igual.
¿Nada de nada?
Seguimos igual, de momento, así que no hay nada distinto en lo que se haya dicho que se pueda adelantar de momento.
Se rumoreaba que iba a haber dos equipos italianos, un georgiano, un rumano...
Lo que sí, no, que no, es el ruso, el ruso, de equipos,
el ruso había dicho que
tres
no.
Tres equipos italianos, un equipo rumano, uno portugués...
Y uno belga.
Uno belga y uno alemán.
Sí, el Heidelberg alemán y el belga, que además he mirado desde Bruselas en concreto... Que fíjate, si le toca el queso con el portugués, con el belga y con un italiano, pues te queda una competición súper apañada.
No, además había dicho en la presentación de la campaña de abonados, se dijo que se iba a aprovechar o se va a intentar aprovechar jugar con el directo a la Copa Ibérica.
Correcto, correcto. ¿No? La idea, o sea, el planteamiento que hay es jugar dos partidos en casa, dos partidos fuera, y lo que intenta aprovechar el partido del directo, que cuente como Copa Ibérica y como competición europea. Y poquitas novedades más ahí en ese sentido.
Lo que sí coincide de todo el mundo es que el BRAC, Juanpi, vuelve a ser el gran favorito de la temporada, independientemente de lo que estén fichando Alcobendas, Chami, y de lo que esté fichando Samboy.
Bueno, más que favorito, es el enemigo a batir. Todos los equipos nos tienen muchísimas ganas, pero bueno, si sigues un poco los refuerzos que están, o sea, cómo se están reforzando el resto de equipos, va a ser, tiene pinta de que vaya a ser una de las ligas más competidas y de más nivel de los últimos años.
Lo que sí hay es muchísimo movimiento en el BRAC, menos en El Salvador, pero muchos movimientos en el BRAC, Miguel Ángel.
Sí, porque en el BRAC ha habido gente que se ha retirado, como Dan Sni, como Borja Estrada, y luego ha habido cambios habituales, eso suele ocurrir. En El Salvador, sin embargo, bueno, pues quitando que se han ido Cristalano y McDonald, que tampoco eran unos jugadores fuera de serie, y Sale Ibarra, que lo ha dejado por motivos de trabajo, bueno, se han reforzado muy bien. El Salvador para mí es uno de los equipos que mejor se está reforzando, que tiene un grupo ya hecho durante muchos años. Cuidado con El Salvador. Le veo más favorito al Salvador en este caso que otros equipos que se están reforzando con mucho dinero, como Vasco Ordizia. ¿Por qué? Porque Vasco y Ordizia sí te fichan 6, 7 tipos muy buenos, pero no tienen un bloque consolidado de otros años. Sin embargo, esta gente buena que ha fichado el Chami viene sobre gente que ya estaba.
Falta un pilier, dicen, en el Chami. Es lo que,
y lo van a traer.
Es lo que
y
dicen, lo van a traer. Lo traen del hemisferio sur. Gracias, César.
Un placer, como siempre.
Gracias, Juanpi. Es tu casa. Gracias, Miguel Ángel. Hablamos el viernes.
Hablamos. Y gracias a Juanpi por traer ese documento sí, sonoro, señor, de Murrayfield.
Encantado.
Y ya lo sabéis, sigue el tercer tiempo COPE también con Rodrigo Contreras a través de nuestra web. Nosotros llegamos a las 4.